Estamos en contacto con el doctor Agustín Carnicer, especialista. Hay un informe que habla de obesidad infantil en el norte de la provincia. Algunos especialistas han definido este tema de la obesidad infantil como una verdadera epidemia de nuestro tiempo, ¿no? Una epidemia que se va extendiendo, que alcanza a muchos niños, que uno los ve, realmente los ve gorditos, los ve los sanos, rezagantes, y sin embargo, están desnutridos, están malnutridos. No, yo no sé si desnutridos, pero cuanto menos malnutridos. Nos va a echar un poquito de luz sobre este tema, nos va a ilustrar un poquito sobre este tema el doctor Agustín Carnicer, que está en línea. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo es este tema? Hay una alerta sobre un aspecto que tiene que ver con el tema alimentario, con el tema nutricional de los pequeños, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor, respecto de este informe?
Sí, los trastornos nutricionales se pueden producir tanto por carencia o por exceso de alimentos, ¿no es cierto? Ha cambiado la situación epidemiológica no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Una epidemia, por ejemplo, se considera una enfermedad en casos superiores al esperado. La prevalencia, por ejemplo, de obesidad es cuando más del 13% de la población tiene obesidad, tiene esa característica, representa un porcentaje muy alto. Estamos hablando de, en nuestro país, por ejemplo, en Argentina, de en personas adultos, adultas, la obesidad ronda el 69-70%. Los programas a nivel mundial han fracasado en contener esta obesidad. Entonces, se recurre, lo imprescindible es prevenir, crear hábitos desde las primeras etapas de la vida para no llegar a esta etapa de obesidad que ya es muy difícil tratarla, ¿no?
Claro. Doctor, sí. Yo le consulto, a ver, ¿se llega a este síntoma de obesidad infantil, se llega a esta característica, a esta patología, de la mano de una mala nutrición por exceso en qué? ¿En harinas? ¿Por exceso en qué tipo de alimento? ¿En azúcar?
Claro, sí. O sea, generalmente se gasta menos de lo que se consume, ¿no es cierto?
Sí, sí.
O sea, consumimos demasiada energía que no alcanzamos a gastarla. Bueno, eso es multifactorial, multicausal. No es simplemente la obesidad un factor único, sino que es multifactorial. Se han dado muchos factores juntos. Por ejemplo, las características poblacionales. Argentina, justo estaba leyendo ayer, mira, en el diario El País de España, es el país de Sudamérica que más población urbana tiene. El 92% de nuestra población vive en zonas urbanas, ¿cierto? En grandes ciudades.
Sí, sí.
Eso ha hecho que han cambiado las costumbres. Es decir, las comidas rápidas, los ultraprocesados. Los ultraprocesados, bueno, no son alimentos, sino que son elementos que aportan excesivas calorías y no nutrientes, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, son varios los factores. Lo importante es la prevención. ¿Desde cuándo? O sea, la prevención ya se dice que desde la gestación ya se debe prevenir la obesidad. Es decir, que durante el embarazo la madre no aumente más de 12 kilos, por ejemplo, en su embarazo. Porque si la madre es obesa, ya el niño tiene mucha más posibilidad de serlo.
Claro.
Y los hábitos que se adquieren de chico, de pequeño, ¿no? Es fundamental para todas nuestras vidas. Por eso cuando uno a un chico le dice, bueno, ¿te gusta el agua? Todos los chicos te dicen que sí, que le gusta el agua. ¿Por qué le gusta el agua? Porque después de la lactancia materna, lo que tomaron fue agua. Entonces, fue uno de sus primeros alimentos, entonces eso queda en su memoria registrado y es agua que le gustó. Ahora, somos nosotros los adultos los responsables de que después, bueno, ofrecerles sobre todo bebidas azucaradas por las cuales, se desplaza el agua que es esencial para para un buen crecimiento, ¿no?
Claramente, lo que hay que decir también es que la obesidad agrava muchas de las enfermedades que habitualmente padecen las personas.
Claro,
es decir, cualquier enfermedad que padezca de una persona con obesidad, bueno, obviamente está mucho más grave el panorama, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, cuando yo empecé pediatría, el problema nutricional era la desnutrición, ¿sí? El trastorno nutricional era la desnutrición. O sea, la alerta nuestra era tratar de evitar la desnutrición aguda, porque un chico con desnutrición aguda tiene pérdida de su peso únicamente, o sea, una condición en la cual el organismo no está acostumbrado. Entonces, una desnutrición aguda, que se llama emaciación, es proclive a llevar a un 50% de los chicos podrían llegar a morir. Ahora, al no recuperarse esa desnutrición aguda, lo que se pierde después es la talla. ¿Por qué? Porque el organismo, para compensar su pérdida de peso, también no crece. Entonces disminuye en peso y disminuye en talla. Entonces eso ya es una desnutrición crónica. Claro. Esa desnutrición crónica es difícil de revertir, pero no está el paciente en peligro de muerte inmediata, el niño. Ahora, la desnutrición crónica es la etapa previa a la obesidad. ¿Por qué? Porque al realimentarse al niño después de los 2 o 3 años, ya no va a recuperar más su talla. Lo que sí va a recuperar es su peso. Entonces va a quedar lo que vulgarmente se llama petiso social o achaparrado en México, o bueno, una terminología inglesa también que hay, pero bueno, son chicos que pasaron de un trastorno nutricional en un principio, que fue la desnutrición, o sea, por carencia, pasaron al otro trastorno nutricional, que es la obesidad. Y la obesidad no es simplemente una cuestión estética, porque sabemos que la obesidad es causante de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles que antes se producían en la séptima u octava década de nuestras vidas, hoy se está produciendo mucho, mucho antes. O sea, en la tercera y cuarta década de la vida hay ya muchas personas con hipertensión, con diabetes, hay niños que ya tienen síntomas de hígado graso, por ejemplo. El hígado graso es una alteración producto de la obesidad.
Colesterol elevado y bueno, y algunas...
Claro, cosas. Porque, por ejemplo, los ácidos grasos van a depositarse a las vísceras, y a una de las vísceras que va a depositarse es al hígado, por eso se llama hígado graso no alcohólico. Claro. Ese hígado graso no alcohólico ya predispone a que el niño pueda tener una hepatitis o, bueno, una estatohepatitis que se llama, o una fibrosis que lo lleva a una cirrosis.
Doctor, a esta altura de la charla, a ver, a padres y a madres, ¿cuál es la recomendación
en
función de los datos que tiene en cada control de su niño, ¿no?
Claro. Hay una etapa en la vida en la cual la situación económica es independiente del estado nutricional del niño. Es decir, lo que debemos insistir es en la lactancia materna exclusiva. La lactancia, la alimentación, un niño que nace hasta los 6 meses de vida, el único alimento que debe recibir es la leche de su madre. Ni siquiera agua necesita, ¿sí? Bueno, en el país tenemos un porcentaje bastante bajo, creo que del 40% o algo así. O sea, solamente el 40% de los recién nacidos llegan a los 6 meses de vida con la lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Por los sucedáneos, ¿no es cierto? Las leches que la reemplazan, por ahí la mamá que se preocupa porque cree que su leche no es buena, cuando en realidad todas las leches de madre son buenas. Entonces, bueno, lo más fácil, lo más accesible es el sucedáneo, que es cualquier leche, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente, el primer semestre de vida, lactancia materna exclusiva. O sea, un chico no tiene por qué desnutrirse si no tiene una enfermedad, ¿no es cierto?, que lo puede llevar a la desnutrición, pero alimentariamente tiene el alimento a su disposición. Los 6 meses de vida, los 6 meses de vida es una etapa clave, que hasta incluso se llama, en la terminología inglesa, se llama Bacot. Esta etapa de vida es cuando hay que introducir los alimentos. Se llama ACO, ¿no es cierto? Alimentación complementaria oportuna. Alimentación complementaria oportuna es toda la alimentación que complementa a la lactancia materna. Entonces, los hábitos que el niño adquiere a partir de los 6 meses van a ser para toda su vida. Entonces, a los 6 meses, el niño debe seguir con la lactancia materna en lo posible hasta los 2 años y se introducen alimentos frescos, ¿sí? Correcto. O sea, frutas, verduras, carne. Muchas veces lo que ocurre es que la mamá dice, bueno, doctor, pero yo le ofrecí la manzana y no le gustó. Bueno, eso se llama neofobia alimentaria. Es normal que un niño rechace los alimentos, no porque no le guste, sino porque para él son algo nuevo. Entonces quizás lo escupa el alimento y se dice que, bueno, hasta 10, 14 veces hay que insistir, por ejemplo, con el mismo alimento, hasta que en un momento lo va a aceptar. Pero el gran error es, a los 6 meses, darle al niño los alimentos ultraprocesados, por ejemplo. Claro. Los snacks, o sea, papas fritas, chisitos, gaseosas en las mamaderas, o sea, hemos visto eso, o sea, niños que vienen con la gaseosa con la mamadera, el biberón con gaseosa, o sea, la gaseosa, rápidamente, un dato, el consumo diario de azúcar para nuestro organismo son 50 gramos diarios. 50 gramos diarios son 10 cucharadas de postre de azúcar. 600 centímetros de gaseosa tienen 64 gramos de glucosa, de azúcar, perdón. Claro. O sea que una persona, un niño, un adulto, que consuma 600, medio litro, ¿sí? 600 centímetros, medio litro, de gaseosa, ya superó su límite diario de azúcar. O sea que todos los glúcidos que consuma después, que vengan en el pan, en los dulces, ya no va a tener, o sea, no va a poder ser gastado.
Sí, ya tiene un exceso, claro, un exceso que no lo puede metabolizar, hablando.
Claro, o sea, la oferta supera al gasto, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, y entonces eso es fundamental. Y después, bueno, la vida activa, o sea, son los pilares, ¿no es cierto? La actividad física y la alimentación saludable, o sea, una vida saludable.
Doctor, nosotros sí. Le agradecemos todos estos conceptos, la verdad que nos esclarecen. El tema salud es un tema interminable, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos, sí. Hay muchas cosas que necesitaríamos conocer en profundidad, y sobre todo quienes tienen niños, quienes tienen los chiquitos, los pequeños, porque de esa manera tendríamos una población infantil más sana y nos alejaríamos de estas cifras, ¿no? Le agradecemos su informe, le agradecemos sus datos, y obviamente la idea era difundir todo esto que acontece en torno a la alimentación, o si usted lo prefiere, a la nutrición de los pequeños.
La nutrición,
muy amable, sí. Muy amable, ¿eh?
Y bueno, y lo último que te quería decir, perdón, es que por resolución ministerial del 31 de octubre del 2019, en la provincia de Santa Fe se creó la Mesa Intersectorial sobre Prevención de Sobrepeso y Obesidad. O sea, es un grupo de nutricionistas y pediatras que estamos trabajando desde esa fecha, bueno, en esta problemática, ¿no? Y bueno, tenemos toda nuestra predisposición para sumarnos a todos estos proyectos, ¿no es cierto?, que vienen de la tarjeta alimentaria, de los precios cuidados, o sea, estamos para colaborar y nuestro ofrecimiento es también para trabajar con ellos.
Gracias, doctor, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
El doctor Agustín Carnicer, dándonos algunos ejes.